Hoy estamos dándole continuidad a nuestra serie que nos ha tomado un tiempo ya en el libro de Apocalipsis. Hoy corresponde iniciar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Estamos llegando a las partes bien difíciles de este libro, pero con la ayuda del Señor podemos aprender, podemos instruirnos por medio de la palabra del Señor y podemos salir aquí en vez de tristes, podemos salir con esperanza, que eso es lo que yo creo que la palabra del Señor finalmente quiere transmitirnos a nosotros. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 10. Entre el tiempo en que yo estudiaba este pasaje, vino a mi mente algo que es muy conocido para nosotros, que es acerca del fútbol. Nosotros conocemos acerca de los equipos de fútbol de primera división, la selección nacional, las ligas famosas que todo el mundo sigue, al Madrid, al PSG, al Barcelona, a todos esos equipos buenos. Pero hay algo que mientras yo estudiaba este pasaje me hacía pensar, y es que los entrenadores de cada uno de estos equipos de fútbol tienen algo que ellos hacen, y eso es como el pan nuestro de cada día para ellos. Es algo muy común. Cuando un equipo se va a enfrentar con otro, el entrenador hace su tarea. Él agarra y estudia a su rival. Una de las formas de hacerlo es, él estudia al entrenador del equipo rival, estudia cuáles son las estrategias que el entrenador utiliza para ganar sus partidos, y también ve muchos videos que le ayudan a entender cómo se complementa, cómo funciona, cómo se hace la estrategia el equipo rival, de tal manera que ellos puedan vencer a su oponente. Cuando el entrenador ha revisado y ha estudiado a lo que yo llamaría hoy a su enemigo, cuando ha estudiado a su rival, cuando ha estudiado a su enemigo, entonces él hace un plan de cómo él va a poder tratar de ganar este partido. En el pasaje que nosotros vamos a estar viendo esta mañana, y quiero ser bien breve porque tengo un montón de material, Juan nos deja a nosotros echar un vistazo a nuestro enemigo. Nos deja a nosotros entender quién es nuestro enemigo, porque Juan quiere que como creyentes nosotros no seamos ignorantes del enemigo con el que nosotros luchamos y de las realidades que nosotros podemos esperar en la cancha. Entonces, creo que el tema del día de hoy es conociendo bien a la bestia, para decirlo en palabras de Juan, conociendo a la bestia. Y esto nos muestra a nosotros los desafíos, pero al mismo tiempo nos muestra la esperanza de los creyentes en el tiempo final que nosotros estamos viviendo. Así es que eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, y yo quiero que ustedes me acompañen en los versículos del 1 al 10 del capítulo 13 de Apocalipsis, y leo para ustedes el capítulo 13, 1 al 10. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia, Señor. Nos acercamos a tu palabra en dependencia de tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda. Señor, por favor, ayúdanos. Sin tu ayuda, nosotros no podríamos comprender tu palabra, no podríamos enseñar tu palabra, Señor, y no podríamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte que uses mis palabras, uses mis labios, Señor, y hables a tu pueblo en esta mañana. Que hables para crecimiento, para edificación, para fortaleza, para salvación. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Pon palabras en mi boca para hablar con fidelidad y al hacerlo que no olviden nunca que lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo. Todo es para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Yo sé que cuando nosotros llegamos a este pasaje se nos escalofría la piel. Las imágenes apocalípticas que Juan nos muestra son verdaderamente escalofriantes, son verdaderamente terribles, pero no pierda de mente lo que yo les he venido enseñando durante todo este tiempo que he estado enseñando el libro de Apocalipsis, que Juan está utilizando un lenguaje simbólico, un lenguaje apocalíptico, con la intención de que nosotros entendamos la gravedad del problema y conozcamos lo feroz que es nuestro enemigo. Así es que, habiendo dicho esto, quiero entrar en materia de una vez y decirles, es nuestro trabajo conocer a esta bestia, conocer a este enemigo, identificarlo correctamente para que nosotros podamos vivir en medio de los desafíos, en medio de las pruebas que hay en este mundo, pero hacerlo con esperanza, recordando que nosotros estamos del lado vencedor. Eso es lo más importante. Dividiré el tema en tres partes, y la primera parte le pongo como título, identificar la influencia satánica que opera contra los hijos de Dios en los versículos 1 al 3. En los versículos 1 al 3. Necesitamos identificar esa influencia satánica que opera contra los hijos de Dios. Para las personas que están por primera vez, quiero decirles de una vez que hoy van a escuchar palabras bien feas, porque es el lenguaje apocalíptico y eso es lo que voy a utilizar el día de hoy. Pero voy a tratar de explicarlas de la forma más sencilla posible, de tal manera que todos podamos comprender. Así es que no se asusten de las palabras apocalípticas que nosotros vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a ver es que el dragón está sobre la arena del mar, dice el versículo 1, que el dragón se paró sobre la arena del mar, y nosotros necesitamos saber ya para este momento que el dragón es Satanás. Significa Satanás. Y el mar aquí, esto es muy importante que lo entendamos con claridad y sin tratar de ir más allá de lo que el texto nos está diciendo. El mar simboliza, en este contexto, simboliza caos, simboliza el mal y simboliza el abismo. Voy a aclarar esto porque es importante. Dije aquí en este contexto. Yo no quiero que usted mañana vaya a playa cualquiera que a usted le guste, playa Conchal o playa cualquiera, y vea el mar y diga, este es el abismo, este es el mal, este es el caos. Eso no es lo que yo estoy diciendo. En este contexto, el mar es utilizado como un símbolo para referirse al caos, al mal o a el abismo. No me vengan diciendo que yo dije que no hay que ir al mar porque el mar es el abismo. Ese no es lo que yo dije. Pero entonces esto es muy importante y tenemos respaldo bíblico para entender por qué Juan tiene esto en mente. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que en el momento de la creación la tierra estaba, escucha estas palabras, sin orden y vacía. Oiga lo que sigue diciendo, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y cómo se representa el abismo? El abismo era donde estaba el Espíritu Santo de Dios cubriendo las aguas. Entonces, esto no es nuevo para Juan. Juan está utilizando un simbolismo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Esto es una imagen de caos, es una imagen de desorden, es una imagen de tinieblas, es una imagen de abismo. Y yo podría argumentar que en la primera parte de la creación, cuando Dios creó el cosmos, y esto iría a algo muy grande todavía, cuando Dios hizo la materia por primera vez, hubo un momento en el que Satanás estuvo a cargo, y donde Satanás está a cargo, lo único que hay caos, lo único que hay es caos, hay desorden y hay maldad. Yo no estoy diciendo que este tiempo tuvo un periodo de miles de años. Yo diría que eso fue momentáneamente, porque yo soy y me inclino hacia una creación literal de 6 días, como lo dice la palabra literalmente. Pero mientras Satanás estaba reinando, eso era lo que había, y el mar habla de ese abismo. Isaías 55:10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Entonces Juan nos está inventando la tipología, o la simbología en el libro de Apocalipsis. Él simplemente está tomando de algo que ya en el Antiguo Testamento nosotros teníamos esta idea. Y hay muchos más pasajes que, por tema de tiempo, yo no puedo tomar, pero el mar muestra simbólicamente el lugar del mal, el abismo, el lugar de donde emergen las criaturas contrarias a los hijos de Dios. Pero vamos a pasar inmediatamente a ver características de esta bestia, porque dice que Satanás se paró en la playa, en la arena, frente al mar, y del mar emergió o salió una bestia. En el versículo 1, en la segunda parte, dice: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había diademas y en sus cabezas habían, perdón, en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Esto es una de las partes que necesitamos prestar más atención para tratar de comprender el simbolismo de Juan en esto. Número 1, dice que la bestia emerge o sale del mar, o sea, sale del abismo. El mar no es literal, es literalmente, el simbólicamente se refiere al abismo, y sabemos que es de ahí donde Satanás trae a la bestia. Y la bestia, para decirlo de esta manera, hasta este momento, es una herramienta para cumplir los propósitos de Satanás de oposición contra Dios y sus hijos. Es una herramienta para cumplir los propósitos de Satanás de oposición contra Dios y sus hijos. Dice que tiene 10 cuernos. Preste atención, porque al final Dios va a decir: el que tenga oídos, que oiga. Preste atención, los 10 cuernos simbolizan reyes o gobernantes que ejercen autoridad y poder en alianza con la bestia. Esto es muy, muy importante. Y yo tengo que decirles a ustedes, hay muchos que han llegado a esta conclusión, pero empiezan a tratar de decir: este se llama Rusia, y este se llama China, y este se llama Estados Unidos. No, más bien se llama Joe Biden, o se llama Vladimir Putin, y le ponen nombres y apellido a estos reyes. Yo quiero decirles a ustedes que eso sería un atrevimiento peligroso, el poner nombres específicos y numerarlos limitando el número a 10 solamente. Yo creo que lo que el número 10 nos está diciendo es que es un número grande, no es uno, es un grupo de voy a decir, como líderes políticos que cooperan con la bestia. Yo argumentaría que esto nos enseña que la bestia, escuche bien esto, ejerce su poder por medio de líderes políticos que son los que hacen avanzar la agenda anticristianismo. La bestia que vamos a identificar aquí, por ahora estamos tratando de entenderla, ver sus características, se guía por medio de líderes políticos, o sea, gobernantes de diferentes lugares, para por medio de esto hacer avanzar las agendas anticristianismo. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Quiénes creen ustedes que son los que han traído las agendas LGTBI aquí a Costa Rica? ¿No son acaso los partidos políticos y los líderes en la cabeza de este país? ¿No son acaso ellos los que han abierto las puertas para que ese tipo de cosas empiecen a ser permisibles dentro de nuestro pequeño Costa Rica? Para poner un ejemplo. Así es que estos 10 cuernos simbolizan que la bestia se representa por medio de líderes, no en Costa Rica solamente, por todo el mundo, que hacen avanzar una agenda anticristiana, anti o en contra de los valores del cristianismo y opuesta 100% a nuestro Dios. Avanzamos ahí mismo, dice que tiene 7 cabezas. Y esto es muy interesante porque el número 7 normalmente es un número que evoca perfección. Es un número que habla de lo que es completo, de lo que está bien organizado. Y cuando vemos que dice que tiene 7 cabezas, nosotros entendemos que el sistema de la bestia es un sistema que es completo y es un sistema que es bien organizado. O sea, no crean ustedes que el espíritu anticristianismo que gobierna sobre este mundo es un espíritu tonto que no sabe cómo operar. Es un espíritu que está bien organizado, que está de forma completa. Y nos enseña además que las 7 cabezas, que la intención es ejercer un dominio que es completo y que es soberano. O sea, ellos quieren llegar a convencer al mundo de que ellos son Dios. De que ellos son absolutamente Dios. Ellos son usurpadores del lugar que le corresponde a Dios. Además, dice que tiene cuernos con 10 diademas, y esto nos enseña que es una coalición de poderes. Y yo utilizo la palabra para que no, ustedes no piensen solamente en el lenguaje apocalíptico. Yo utilizo la palabra políticos muchísimas veces. Es una coalición de poderes políticos que ejercen autoridad por todo el mundo, y ellos lo hacen influenciados por Satanás constantemente. Mire, yo sé que las cosas que yo estoy diciendo suenan como, uy, qué feo todo esto que vine a escuchar hoy. Pero si usted tiene oídos, como dice la palabra de Dios, y usted escucha lo que yo estoy diciendo y abre sus ojos a la realidad de la agenda que está caminando, que está avanzando a lo largo del mundo desde hace muchísimo tiempo y que hoy en día simplemente es más evidente, usted se dará cuenta que ninguna de las cosas que yo estoy diciendo están lejos de la realidad. Son cosas completamente enfrente de nosotros. No voy a decir normales porque no es normal lo que se opone a Cristo, lo que se opone a Dios, pero son cosas que se ven enfrente de nuestros ojos. Esto es importante, no debemos de obsesionarnos, y escuche con atención esto, por favor, no nos obsesionemos con identificar nombres específicos o países específicos para decir Rusia, Putin es uno. Ya tengo uno. China, Xi Jinping, número 2. Ucrania, Zelensky, número 3. Y espérense porque me falta llegar hasta 10. No haga eso porque usted estaría cayendo en el error básico que están cayendo muchísimas personas, pensando que simplemente es un número exacto que tiene que cumplirse exactamente. Eso es un error. Lo digo desde mi convicción, eso es un error. Yo no creo que esa es la intención. Con estos números simplemente se habla de una coalición, un grupo grande que se une para estrategizar el avance de una agenda anticristianismo en el mundo y que está sucediendo desde que Cristo se fue al cielo o desde antes de que Cristo estuviera aquí, ha estado avanzando. Y ahora les voy a probar esto porque las primeras 3 bestias estuvieron presentes desde antes de Cristo y la cuarta bestia ya estaba presente cuando Cristo estaba acá en este mundo. Así es que esto no es nada de qué extrañarse. Esto es un asunto que está sucediendo. Pero dice que tiene cabezas con nombres blasfemos. Y esto es muy importante y específicamente relevante para la audiencia directa de Juan. En aquellos días se promovía la adoración imperial. O sea, el emperador se hacía ver a sí mismo como Dios. Y nosotros sabemos de varios emperadores que se hicieron llamar a sí mismos dioses y reclamaban del pueblo adoración. Ellos se llamaban a sí mismos Señor, el Soberano, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Había muchos más títulos que ellos tenían. Entonces, lo que está diciéndonos acá es que las cabezas, o la cabeza en este momento de la bestia número 4, y vamos a ver eso pronto, se hace poner a sí mismo nombres blasfemos. ¿Qué significa eso? O sea, se pone para sí títulos que solamente a Dios le corresponden, como Señor, el Señor, el Dios, el Hijo de Dios. Esto era muy normal entre los emperadores que hacían que las personas practicaran el culto imperial y la adoración a los mismos emperadores. Pero hay algo más que yo quiero mostrarles, y es que hay una comparación de la bestia con leopardo, oso y león. Y lo que esto nos muestra es la verdadera identidad de la bestia. Y yo quiero leer para ustedes la primera parte del versículo 2. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Para que nosotros podamos entender esto, vuelvo y repito, es cansado la cantidad de simbolismo que Juan utiliza en su libro. Es increíble, y tenemos que estar para allá y para acá con la Biblia para poder entender. Pero para poder entender esto es necesario que nosotros conozcamos las bestias del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, los versículos 1 al 9, por ejemplo, nos muestra las cuatro bestias que Daniel ve en una visión. En el versículo 3 dice que vio cuatro bestias enormes. Dice que la primera era como un león que tenía alas de águila. La segunda bestia, estoy en el 5 de Daniel capítulo 7, dice que era semejante a un oso y estaba sentada de un costado. Y bueno, todas las características. La número 3 dice que vio otra que era semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo cuatro alas de ave. Entonces, Daniel ya ha hablado de estas cuatro bestias. Dijo que estas cuatro bestias han de venir. Y nosotros sabemos que las primeras tres bestias representaron tres imperios que gobernaron el mundo antes de los romanos. Los primeros imperios fueron el imperio babilonio, el segundo imperio, que por cierto el babilonio era representado por el león, los medos y persas, que fueron representados por el oso, y Grecia, que fue representado por el leopardo. Entonces, estos imperios fueron los, para decirlo en palabras de nosotros, fueron los líderes políticos contrarios a Dios que gobernaron el mundo antes de la llegada del Imperio Romano al poder. Y Daniel los identifica como las primeras tres bestias. Bestias feroces, y basta con estudiar las historias de los líderes y los sangrientos y feroces que fueron estos imperios en sus tiempos de gobierno. Y eso no necesita ir a la Biblia, si usted quiere puede ir a la historia y estudiar las hazañas de Alejandro Magno y de Nabucodonosor y de todos estos líderes babilonios, Ciro, y todos estos líderes que hicieron sus estragos. Pero hay algo importante. Cuando llegamos a la cuarta bestia, nosotros vemos que la cuarta bestia combina características de las bestias anteriores. Dice que habla de el león, del oso y del leopardo. Entonces, esta bestia número 4 combina las características de los tres bestias anteriores, o los tres imperios anteriores. Y lo que esto nos enseña es que esta es la bestia final. O sea, esta es la última bestia que Daniel había dicho que había de venir. Esto nos enseña que, reuniendo todas las características juntas de las otras tres bestias, esta bestia es mucho más letal y es mucho más peligrosa que las bestias anteriores. Y ya dije que las bestias anteriores eran los babilonios, los medos y los persas, y el imperio de Grecia también. Así que esta bestia está descrita en el capítulo 7, versículo 7 de Daniel, y dice para ustedes exactamente: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible, espantosa en gran manera, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Yo quiero decirles desde ya a ustedes que esta bestia, según lo que la mayoría de intérpretes han sostenido a lo largo de la historia, fue representada en su momento por el Imperio Romano. La cuarta bestia ya estaba en vigencia para el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo. Estaba gobernando este mundo, esta cuarta bestia, y en este imperio, en el Imperio Romano, fue por medio del cual Satanás hizo salir a la superficie este espíritu contrario al cristianismo que empezaría a operar a partir de esto, en cumplimiento, por supuesto, con las profecías de Daniel en el capítulo 7. Y el hecho de que tiene las características de las bestias anteriores implica que es una bestia mucho más completa, mucho más infame y mucho más peligrosa. Y eso es la razón por la que nosotros tenemos que conocer estas cosas, y Juan nos está enseñando esto. Hasta este momento, yo les puedo decir a ustedes, hasta este momento que hemos estudiado, la bestia fue representada por el Imperio Romano. Pero noten que no dije es, dije fue representada por el Imperio Romano. Pero las múltiples cabezas y cuernos de la bestia representan que no se mantiene solamente en una cabeza, sino que tiene muchas cabezas. Y eso nos debe de enseñar a nosotros la realidad de que es una bestia tan bien organizada que es la que opera por medio de los líderes políticos a lo largo de la historia, en el tiempo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde proviene el poder de la bestia? El versículo 2 en la segunda parte dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El poder de la bestia es influenciado meramente de parte de Satanás. Estas cosas que nosotros vemos que son una agenda anticristianismo, que muchas personas simplemente las ven como normales y las toleran, nosotros tenemos que identificar como hijos de Dios que son influenciadas por Satanás y pretenden desviarnos completamente de nuestra lealtad a Dios. Y esto es algo que no podemos perder de mente. Y hay algo muy interesante en el versículo 3, y es la falsa sanidad de la bestia, que yo quiero transmitir para ustedes después de leer este versículo 3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Cuando las personas leen esto, muchos están buscando un imperio o un gobierno político bien poderoso que caiga y que quede, en cero, que pierda su poder y que luego resurja. Entonces la gente dice: la Unión Soviética desapareció y ahora está resurgiendo con Vladimir Putin. Entonces dicen: esta es la cabeza que cayó y que luego será levantada. Yo quiero cambiar completamente esa versión y proponerles lo que yo creo que es más bíblico. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo, justamente en el momento en que ya esta bestia estaba sentada en su poder, el Señor vino para derrotar a la cabeza principal de esta bestia. ¿Quién es la cabeza principal de esta bestia? Es Satanás. No es Vladimir Putin. No es Xi Jinping. No es ninguno Donald Trump o ninguno de los líderes mundiales hoy en este mundo. La cabeza principal de esta bestia es Satanás, y Dios había prometido que uno de su descendencia, de la descendencia de la raza humana, el Hijo de Dios vendría y aplastaría completamente la cabeza de Satanás en Génesis 3:15. Jesús hizo absolutamente eso, pero hay algo muy interesante. Jesús derrotó a la cabeza principal de la bestia, que es Satanás. Eso ya lo sabemos. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Él lo hizo un espectáculo público, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo allá en la cruz del Calvario. Dice en el 11, en el versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ya la cabeza principal de la bestia ha sido derrotada. Se llama Satanás. Y Jesús la derrotó. Pero, aún con todo eso, Satanás, como lo que él es el padre del engaño, él es el padre de la mentira, le sigue mintiendo al mundo y sigue fingiendo que todo está bien, que él sigue en el poder y que él está a cargo todavía. ¿Esa no es acaso la mentira de Satanás constantemente? Que él tiene toda la potestad y todo el gobierno en este mundo. Eso es lo que Satanás le hace decir a este mundo. Aun cuando nosotros los cristianos sabemos que en la cruz del Calvario Cristo aplastó su cabeza y le derrotó. Entonces, eso es lo que Juan nos está diciendo cuando dice que una de sus cabezas fue causada una herida de muerte, pero luego volvió. Satanás está tratando de fingir lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando él fue hasta la muerte, pero resucitó para mostrarse como el líder y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Satanás está tratando de imitar, porque eso es lo que él siempre ha hecho, a nuestro Señor Jesucristo, y venderle al mundo la idea de que él es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Es como si él está simbolizando su propia resurrección. ¿Saben una cosa? Satanás puede tener una influencia grandísima en este mundo el día de hoy, pero Satanás nunca se podrá recuperar de la derrota que Jesucristo le causó en la cruz del Calvario. Esa derrota fue el primer paso, y el siguiente va a ser cuando sea lanzado para siempre en el lago de fuego. Pero de momento, para todos los que le creen a él, él les dice: yo soy el Dios de este siglo, yo soy el príncipe, yo soy el que gobierna sobre este siglo. Y lo triste de la historia es que la tierra entera se maravilla y sigue a la bestia. O sea, la tierra entera está diciendo: wow, yo me voy del lado de la bestia. Y esto es algo muy, pero muy peligroso. Y yo quiero decirles a ustedes que las imágenes de Juan son bien simbólicas. Y no es que las personas digan: yo estoy apoyando a Satanás abiertamente y diciéndolo así con su boca. Pero déjenme decirles lo que sí significa. Cuando una persona no le da su lealtad a Dios completamente, ¿a quién creen ustedes que se la da? Se la da al bando opuesto. Se la da a Satanás. Y esa es para que usted se haga la pregunta: ¿a quién está dando usted su completa lealtad el día de hoy? Y solo le doy dos opciones, no le doy otra. Aquí no hay puntos neutros. Aquí es: o estás adorando al Dios Todopoderoso, o estás adorando la bestia. Aquí no hay neutralidad. Aquí no hay: ah, pero a mí, yo no adoro a Dios, pero hay un punto central, un punto neutro aquí, pero yo no adoro a la bestia. No, mentiras. O adoras al Dios Todopoderoso, o su corazón está adorando a la bestia. Aquí es blanco y negro, como dice un amigo que yo conozco. Aquí sí es blanco y negro. Aquí no hay lealtades a medias. Es con Dios o del otro bando. Y tenemos que entender esa realidad. La bestia número 4, como dije anteriormente, entró en el poder por medio del Imperio Romano, pero eso no quiere decir que esté limitada solamente al Imperio Romano. La bestia fue Roma en el tiempo de Juan, y los discípulos seguidores de Juan entendían que el poder político que gobernaba sobre ellos era la misma bestia actuando en contra de Dios, pero cuando Roma murió, su espíritu no murió con Roma. El espíritu avanzó por medio de otras cabezas y se ha ido propagando a través de la historia, a través de otros líderes. Esta resurge en cada sistema político o cultural que exige una adoración que rechaza la verdad de Dios como lo más importante en nuestras vidas. En el momento en que cualquier persona rechaza la palabra de Dios, la verdad de Dios, como cualquier cosa que sea más importante en su vida, entonces está cediendo su lealtad al espíritu de la bestia. Entonces, la bestia no es solamente un poder político, sino muchos poderes. Y cuando digo político, no es que la política sea de Satanás, sino que Satanás utiliza a los líderes en el poder para hacer expandir su agenda tan destructiva, tan letal, contra los hijos de Dios en este mundo adverso. Juan, en primera de Juan 2:18, dijo: hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan no limitaba al anticristo a ser una persona, sino muchas personas que eran representantes de todo lo que es contrario a Dios. En su tiempo ya estaban presentes. No se extrañen de que hoy mismo hay muchas personas con poder tratando de hacer avanzar agendas anticristianas. Todo sistema contrario a Cristo y a la vida cristiana que Dios nos manda a vivir, que por cierto es de acuerdo a su palabra, todo lo que se opone a la palabra de Dios está influenciado por esta bestia. Y ustedes pueden leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 10, como dice que esta se opone completamente a todo lo que es de Dios y para Dios. Esto es, ese texto es bien grande, es increíblemente esclarecedor para nosotros. Yo no lo voy a leer por temas de tiempo, pero quiero terminar este punto, y yo creo que estoy asustado, me faltan dos puntos más. No estoy seguro de que los pueda terminar, pero voy a tratar de hacerlo. Cualquier sistema de creencias que no se ancle, escuche esto, que no se ancle completamente en la palabra de Dios, es un alcance del engaño de la bestia. No importa si usted esté 2,000 años después de esto que Juan estaba hablando. Si hoy hay algún sistema que no esté completamente fundamentado en la palabra de Dios, eso todavía sigue siendo un alcance de este espíritu anticristiano. De este espíritu anticristiano. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. El sistema feminista, el sistema machista, el sistema pro-aborto, libertad de la sexualidad. ¿Cuántos han escuchado de todas estas cosas que rigen en el mundo el día de hoy y quieren tratar de hacernos pensar que el aborto es algo completamente normal y válido y que está bien, que no hay vida antes de que nazca un ser? ¿De quién cree usted que es esa influencia? Es la misma bestia. El feminismo que ha dicho que los hombres y las mujeres son exactamente iguales y entonces ya no hay roles de diferencia, roles que están establecidos claramente en la palabra de Dios. Esa es una influencia satánica, meramente propuesta por medio de la bestia. Y hay muchos cristianos y cristianas que están aceptando, comprando y adoptando esos sistemas anticristianismo que son influenciados por la bestia. Y vuelvo y les repito, evalúe dónde están sus lealtades. ¿Está usted de parte de Dios o no de parte de Dios? La libertad de la sexualidad en nuestros días es increíble. La sexualidad tiene límites y parámetros clarísimos en la palabra de Dios que están dentro del matrimonio. Hoy en día es en las escuelas, les dan libertad a los muchachos y las muchachas para que ejerzan una sexualidad. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Y si le agregamos a eso el sistema LGTBI, que le dice a los niños: mis hijos han llegado a mi casa con un dibujito que dice, pinte un hombre y una mujer, pinte con el que usted se sienta mejor. Espérese para decirles de dónde viene esto. Viene del gobierno, del MEP, del sistema de educación que no quieren que sea, no permiten en este país la educación en casa. O sea, no permiten, es prohibido hacer la educación en casa para un niño. Yo, si yo digo, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela y a mí me denuncian el pan y viene y si puede me quita a mis hijos. Porque la bestia necesita adiestrar a mis hijos. Y les dice, si usted siente que no es hombre, aunque tenga todas las características de un hombre, entonces pinte una mujer. Está bien. Satanás está trabajando hoy por medio de esa influencia aquí entre nosotros. Esa es una realidad y seríamos nosotros ignorantes y muy, muy, no sé cuál sea la palabra que tenga que decir para no decir tontos, si no abrimos nuestros ojos a esa aberración. El evangelio de la salud y la prosperidad que le dice a las personas, si usted viene a Dios, todos sus problemas se acabarán. Permítame preguntarle, ¿cuál Dios es el que le da eso a las personas? Ese es el anticristianismo, esa es la bestia que está opuesta completamente. Esos sistemas religiosos que hacen que las personas pongan sus ojos en señales y prodigios, en un montón de cosas maravillosas, son sistemas que están opuestos completamente a Dios y que pretenden atacar directamente el corazón mismo de la fe cristiana para desviarnos completamente del camino de Dios. Yo les quiero hacer esta pregunta. Me faltan dos puntos y no los voy a terminar. Los voy a terminar la próxima semana porque el tiempo se me gastó y yo no quiero hacer lo que usted esté aquí mucho tiempo. ¿Está usted firme en la verdad de la palabra de Dios? ¿Está usted verdaderamente firme en la verdad de la palabra de Dios? ¿O está usted siendo influenciado por los montones de mentiras? Y eso lo vamos a ver la próxima semana, de cómo la estrategia central de parte de la bestia es la mentira. No crean ustedes que va a venir así, ¡ah, yo soy la bestia! No, va a llegar aquí y le va a decir, mire, y va a empezar a tratar de convencerlo a usted poco a poco de que crea mentiras que te desvían de la lealtad a Dios. ¿Está usted evaluando sus creencias? ¿Está usted firme en la palabra de Dios? La bestia está entre nosotros. No es una persona, es un sistema. Y yo diría que se propaga mediante la política. Pero es una agenda completamente diabólica que está en contra de toda la verdad y que quiere entrar a sus casas. Quiere entrar a sus iglesias y quiere destruirlo a usted desde adentro y hacer lo que usted adore completamente a la bestia para siempre. No crea usted que una persona va a venir y le va a poner una marca en la frente. Y usted le iba a decir, no, yo no quiero la marca, no quiero la marca. Y entonces le dicen, si no se la pone, lo mato. Porque eso es lo que nos han vendido a nosotros en la interpretación de Apocalipsis. Eso no va a suceder. ¿Sabe cómo demuestra usted su marca de lealtad a la bestia? Cuando Dios no es su lealtad, cuando su lealtad no está con Dios. ¿Dónde está su lealtad hoy? Yo sé que les he hablado muchas cosas feas y la esperanza de este pasaje venía en la siguiente cita. Pero como no voy a hablar de los otros versículos, lo voy a hacer la próxima semana. Les quiero decir, aún con todo lo que yo dije y aún con todas esas realidades en este mundo que son una verdad que se vive y que usted me ayuda a identificarlas y sabe que esa es una verdad. Aún con todo esto, yo quiero recordarles, si usted es un hijo de Dios, Cristo aplastó la cabeza principal de la bestia ya. Cristo lo derrotó. Y déjeme decirle, la influencia va a venir contra usted, le va a atacar, va a constantemente borbandear sus hijos, borbandear su vida, borbandear su hogar. Pero si su nombre está escrito en el libro de la vida, si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted va a salir vencedor aún a costas de su propia vida. Aún a costas de su propia vida. Hoy yo lo invito a usted a decidir de qué lado está. ¿Dónde está su lealtad? Si usted no conoce a Cristo, Jesucristo le ofrece a usted En su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, Él le ofrece perdón y un cambio de vida completamente. Si usted viene a Él hoy y su lealtad ha estado siempre con la bestia, Él le ofrece perdón a usted para hoy, de hoy y para siempre. Pero eso es algo que usted tiene que responder personalmente en su vida. Y si usted es un creyente, si usted es un creyente hoy, yo le digo, evalúe su vida, evalúe sus lealtades. ¿Está usted comprometido con Dios al 100% de acuerdo con su palabra, o está cediéndole terreno al espíritu anticristianismo que Juan llama la bestia? Nosotros tenemos que, como dice mi papá, poner las barbas en remojo y decidir dónde están nuestras lealtades. Porque esto no es un juego. Esta vida no es para siempre y el avance del enemigo no se detiene. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a reconocer a nuestro enemigo, Señor, y a recordar que en ti tenemos la victoria. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra única esperanza. Y en medio de la adversidad, en medio de todos los ataques de parte del enemigo, nosotros poder permanecer firmes hasta el último día por la victoria de tu Hijo Jesucristo, no por nuestra victoria. Su victoria, Señor, es nuestra victoria. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a meditar en esta. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.